Gloria al Señor. Hermanos, queridos, ¿se pueden sentar? ¿Le damos gloria al Señor? Sí. Gracias por recordar. Hermanos, estuvimos compartiendo con nuestro hermanito Elisam Ríos ayer por la tarde. Él es ordenado pastor de la Iglesia Bíblica Bautista de Cabo Rojo. Y estaban ellos muy contentos, todos los hermanos en Cabo Rojo y los hermanos que visitaron la iglesia por esta ordenación. Recuerde que estos hermanos en Cabo Rojo estuvieron muchos años sin pastor. Y en estos últimos 3 años estaban rogándole al Señor que les concediera un varón de Dios que se hiciera cargo, ¿verdad?, de la iglesia. Y hace un año, pues nuestro hermanito Elisam pues empezó a pastorear interinamente durante este año de observación y de confirmación, y Dios permitió que todo fuera confirmado para su gloria, y ayer pues lo ordenaron. De hecho, la ordenación fue bien, bien bendecida, porque el mismo papá de él, que es pastor, lo estaba ordenando. Así que era todo el tiempo, mire, chico. Bien emotivo, y también la esposa testificó, su mamá y su papá testificaron de que ellos habían estado 13 años antes, conocieron a Cristo hace 13 años, antes de eso, pues estaban en prácticas ocultistas, o sea, los papás de ellos y el pastor Lizán que ordenaron ayer, envuelto en todo este asunto de nueva era, de piedra y todas estas cosas, ¿verdad? Y la mamá de él testificaba ayer de que ciertamente la Biblia dice que el destino que Dios le tiene a todos los agoreros, los adivinos, los encantadores y todos los magos, hechiceros y todas esas cosas es la muerte, porque se dedican ampliamente a llevar a mucha gente confundida, condenados con el diablo al infierno. Pero ella contaba y se gozaba de la misericordia que Dios tuvo en que lo sacó de esas tinieblas a su luz admirable y lo puso a pastorear, inclusive a ella, desde el día de ayer, a su hijo también. Así que es una bendición para esa iglesia. Esperamos, ¿verdad?, seguir compartiendo con ellos también. El pastor es un muchacho joven, literalmente podrá tener 35 años por ahí, algo así. Muchachito joven, ¿verdad? Ahora se da cuenta, ¿verdad?, que uno dice muchachito a 35. No hace muchos años uno decía que uno tenía la misma edad. Pero gloria a Dios que Dios lo llamó a pastorear allá. Ellos están bien contentos. Esperamos que el Señor los utilice para, ¿verdad?, tirar la obra del Señor para adelante. Este es el hermanito pastor y este es el papá, ¿verdad? Parece mucho. Y entonces estos eran ellos que nos estaban dirigiendo a la congregación. Este el pastor Elisán, su esposa Ana y sus hijos. Siendo nenas y un nene. Amén. Así que oré mucho por ellos. Ellos nos estuvieron visitando en abril de este año cuando hicimos una noche de juventud. Estuvieron con nosotros y están, ¿verdad? Estamos desde seguro, ¿verdad?, para compartir en otras ocasiones también. Y queremos, ¿verdad?, estamos pensando planificar algo para enero, un culto de dedicación de este nuevo local, para entonces poder invitar a todos nuestros hermanos de del área oeste para que se gocen con nosotros acá. Amén. Así que estamos ya pautando fecha. Queremos, quisiéramos que el mismo pastor Elisán fuera el que nos predicara, y para ello pues vamos a concertar con él un día que él pueda, para entonces organizarlo alrededor de eso. Amén. Así que eso ya en enero, cuando hayamos salido de estos periodos de Navidad, porque todo el mundo está bien, bien ocupadito. ¿Está bien? Gloria sea al Señor. Así que nos gozamos con nuestro hermanito Elisán allá. Gloria a Dios. Hermanos, ¿cuántos de ustedes han sido perdonados? Ahora le pregunto, ¿cuántas les han perdonado a ustedes? Ahí es que uno se da cuenta que el Señor es bueno. El Señor es bueno, y más que bueno, hermano. Porque Él, aún dentro de nosotros, ser merecedores de castigo, Él nos perdonó a todos. Amén. Y dice la palabra que por eso es que Él sigue retrasando el desenlace final, porque muchas personas piensan que todo tal y como está, pues va a seguir su curso, y que el progreso, como ellos le llaman progreso, va a seguir, y que el crimen un día va a venir un gobernador y va a acabar el crimen, que uno va a poder salir a las 4 de la mañana por donde quiera en Puerto Rico y van a estar los niños agarrados de la mano jugando en el parque a esa hora. O sea, ellos piensan que eso va a ser un destino. Otros piensan que la tecnología va a avanzar tanto y tanto y tanto que van a ser carros que flotan en el aire y todas estas cosas, y que cuando uno se vaya de vacaciones va a ir a la luna, a Marte, a cogerse unos días allá y cosas así, hermano. Y la gente fantasea mucho con esto, ¿no? Muchos también dicen que eventualmente todos los países estarán en paz y que nunca va a guerra y que nunca habrá odio, ni racismo, ni nada. Y eso aparte pues sí tiene cierto trasfondo bíblico, por así decirlo. Pero hermano, ¿dónde está Dios en cada una de esas expectativas o en cada una de esas proyecciones que la gente hace? La gente simplemente piensa que esto va a seguir así como está. Y no piensan en toda la deuda que tienen con Dios. Al principio de este servicio, hermano James nos estaba llevando por el primer tópico de esta serie de estudios, donde vamos a estar hablando de cómo Dios sí tiene que ver con cada uno de nosotros. Amén. Y si Dios nos creó, pues Él tiene unas expectativas bien grandes con nosotros, ¿sí? A la misma forma que usted tiene una expectativa grande con sus hijos, ¿verdad? Usted quisiera que sus hijos fueran hombres y mujeres de bien, ¿verdad? Si usted conoce al Señor, usted quisiera que sus hijos fueran hombres y mujeres de Dios, poderosos en la palabra, en ejemplo, en virtud, y que esté, cuando usted ya esté más mayorcito, usted esté tranquilo, como dice la palabra, no tengo yo mayor gozo que este, que mis hijos anden en la verdad, como dice 3 Juan verso 4. ¡Qué tranquilidad! Ese sí que es un retiro bueno. Usted no esté dándole que hacer nada, ni diga, tengo tantos problemas, tengo hijos en cárcel, tengo aquel que está arrastrado, tengo aquel otro que no ha hecho nada con su vida, porque cuando está Cristo, Cristo pone orden en la vida. Lo primero que hace el Señor Jesucristo para nuestra vida es que nos perdona. Para Él poder tratar con nosotros, hermano, tiene que perdonarlos primero. Amén. Cuando usted quiere tratar con alguien que usted siente le ha ofendido o ha molestado o se ha incomodado, usted primero tiene que arreglar las cuentas antes de poder tratar una relación con esa persona. Eso tuvo que hacer el Señor Jesucristo con nosotros. Por eso es que la invitación que Él hace, la misma que hizo Juan el Bautista cuando preparó la venida de Cristo, la primera venida de Cristo, Él dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjese que Él no decía arrepentidos y convertidos. Él decía arrepentidos porque todavía no había venido Cristo. Pero Él sabía que la forma para uno poder prepararse para venir al Señor es a través del arrepentimiento. Así que el perdón que se otorga debido a ese arrepentimiento es bien importante. Muchos pensamos, ¿verdad?, en el contexto de nuestra vida, y sabemos, según la palabra, que tenemos que perdonar, ¿verdad? Y recordamos bien claro cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, ¿cuántas veces yo perdonaré al que pecare contra mí? Hasta 7, le dijo Pedro. Y sabemos la contestación, y hay hasta algunos coritos, ¿verdad? 70 veces 7, decía, 70 veces 7, y la intención de 70 veces 7 no es para que uno saque cuenta y lo lleve como hacen los presos en la pared, que van marcando rayitas hasta que cuando haga la 491 se le acabó el chance. Lo que quiere dar el Señor a entender es que si pudieras tú contar todos tus pecados, pues ese mismo número de veces tú tienes que perdonar a los que te ofenden. El perdón es esencial en la vida. En Colosenses capítulo 3, mi hermano, si son tan amables, vamos a ver allí que Dios nos escogió, gloria sea al Señor, para que uno pudiera vivir tal y como Él vive con nosotros. De la misma forma que Dios trata contigo, pues Él quiere que tú trates con los demás. Amén. La bendición de perdonar. Hay una bendición grande en perdonar. Muchos quizá viéramos, y es muy cierto, viéramos el perdonar como que es algo que Dios nos manda a. Y eso es cierto, pues Dios nos manda a perdonar. Pero hay una bendición grande en perdonar. Y usted me dirá, sí, pastor, yo sé que hay una bendición grande para el perdonado. Eso es muy cierto también. Pero sabe que hay una bendición grande para usted también. Amén. Y esa no la podemos obviar tampoco. Si son tan amables, mis hermanitos, Colosenses 3:12. Colosenses 3:12. Amén. Después de Gálatas, Efesios, por ahí, un poquito más adelante, Colosenses. Colosenses 3:12. Amén. La palabra del Señor lee de esta forma, para la gloria de Dios. Colosenses 3:12-14. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Se puede sentar, mi hermano querido. Hemos visto, según hemos leído aquí, el consejo que Pablo le está dando a estos hermanos de la iglesia que estaba en Colosas, ¿no? Los que conocemos cariñosamente por Colosenses, y que allá en el cielo pues los vamos a conocer también. A estos hermanos, el consejo que Pablo le está dando es que, siendo ellos escogidos de Dios, al igual que nosotros, hermanos, no me elegisteis vosotros a mí, dijo el Señor Jesús, sino que yo os elegí a vosotros. Y se refería a los discípulos y a los apóstoles. Hermanos, pero nosotros también hemos sido elegidos para salvación. La salvación que usted tiene en Cristo ahora mediante la fe no sucedió de rebote o de casualidad o algo que cayó y donde cayó le cayó a usted. No, hermano. El Señor Jesucristo, a través de su misericordia, Él te puso para salvación. Así que usted está escogido para ser parte del plan de Dios. Por eso le llama, usted fue escogido de Dios. ¿Para qué? Oh, hermano, mire todo lo que describe ahí. ¿Para qué se vistiera, dice, vestidos pues, como que son escogidos? Mire, de entrañable misericordia. Cuando dice entrañable, hermano, la palabra que aquí se ve más bonita en español. Pero entrañable tiene que ver, como si fuera como con los intestinos, con las entrañas, como con toda la fuerza, como el Pablo dice, no encuentro la palabra que tengo que poner aquí, a lo mejor no existía la palabra. Lo que queda de entender es que usted tenga una misericordia poderosa, que usted sea la misericordia, que usted sea la misericordia encarnada, hermano, si así se pudiera decir. De la misma forma que Cristo fue, cuando Cristo vino y se humanó, Él era la misericordia ambulante, hermano. Porque dice que Él veía a aquel y fue movido a misericordia. Y Él veía a Jerusalén y fue movido a misericordia. Y Él veía a las multitudes y fue movido a misericordia. Y decía, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Sin misericordia Él no se hubiera podido mover. Él no hubiera podido hacer la obra. Él no hubiera podido realizar su ministerio. Pues Él dice, de la misma forma, ustedes como escogidos de Cristo Jesús, ustedes tienen que vestirse, y la palabra vestirse es como cubrirse, como cuando usted se baña, ¿verdad? Usted se moja completo, gloria sea el Señor. Pues es lo mismo aquí, como si usted, cuando usted se bautiza, usted se zambulle, esa cubierta es como un forro completo. O sea, que usted sea la misericordia completa, que ese sea su apellido, su apodo, como usted le quiera llamar. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué empezará con la entrañable misericordia? ¿Ah? Mire el verso 13, dice, soportándose los unos a los otros, y usted pensará, ay sí, yo recuerdo que el Señor me manda mucho eso, y es, muchas veces pensamos, es por el hermanito tal, la hermanita tal, ¿verdad? O el hermanito aquel, o fulanito, porque qué bueno que Dios me manda a soportarlo, porque si yo no lo soportara, nadie lo soportaría. Pensamos mucho, ¿verdad? Pero uno siempre ve las cosas de aquí para allá, y cuánto usted me tiene que soportar a mí. Pues entonces yo tengo que darle gloria a Dios, porque Dios le manda lo mismo a usted. ¿Por qué será que el Señor nos manda a soportarnos unos a otros? porque no hay nadie perfecto, hermano. Dice el mismo Pablo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Alcanzado qué? Porque él decía que él corría como buen corredor en la carrera de la vida cristiana. ¿Y qué es la carrera de la vida cristiana? Pues que cuando uno nace en Cristo, pues uno nace como un bebé, sin conocerle de los rudimentos, sin saber cómo es la vida en Cristo, ni nada. Uno no comenzó a nacer, ahora hay que, tiene que criarse, empezar a andar, empezar a gatear. Habla de empezar a entender la Escritura. Dice que al principio es como leche, después dice que hay viandas, ¿verdad? Y otras cosas que son más duras, cuando ya los bebés, análogos, cuando tienen dientes, ¿verdad? Y te va creciendo, y Pablo dice, yo mismo, la gente lo veía a él como que no, ya Pablo tuvo que haber llegado. Porque Pablo es Pablo, dirían aquellos. Pablo es el que está por todas las iglesias, Pablo es el que nos llevó a Cristo. Pablo es el que está por todos sitios. Pablo es Pablo, decía. Y él mismo decía, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, decía, prosigo a la meta. Como que dice, no es que yo digo, ya hoy yo colgué los guantes, como dirían, hoy ya yo me retiré, diría Pablo. No, él dice, yo sigo todo el tiempo para buscar más de Cristo y ser semejante a Él. Y Él mismo lo dice, ser semejante a Él en su bautismo. Traducción de lo que quiere decir Pablo, dice, si me tocara ser crucificado como Cristo, en honor a Él, yo también estoy dispuesto, es lo que quiere decir Pablo. A eso yo estoy dispuesto. Y el corazón y el celo de Pablo fue evidente a través de todos sus escritos y de todos sus viajes misioneros. Ese mismo Pablo está escribiendo aquí de soportarnos unos a otros y perdonarnos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. Hermanos, cuando nosotros nos desempeñamos normalmente, hay no solamente hablar, déjeme tomar este ejemplo, ¿verdad? Porque a veces uno dice, aún hasta uno sentado quieto en un sitio puede ofender a la gente y la gente se puede sentir dolida por algo. Es que por uno ser como uno es, aun cuando uno pretende agradar al Señor con su vida, siempre hay cosas que pueden incomodar a los demás, pueden crear una queja contra ti. Y no estoy hablando de trivialidades, hermano, porque hay veces, había en ocasiones anteriores, ¿verdad?, en otras congregaciones escuchaba acerca de hermanos que decían que se ofendían porque alguien usaba un perfume que le daba piquiña o que le daba cosas en la nariz. Esos son nimiedades, esos son trivialidades que no es el contexto de lo que estamos hablando aquí, ¿oyó? O tal cosita, ¿verdad?, como que cuando me miró no se rió tanto como se reía antes. Hermano, esas son cosas con las cuales usted tiene que tratar usted mismo, porque a veces nosotros tenemos expectativas, ¿verdad? Pero muchas veces resulta más bien de, si somos sinceros, de ponernos a veces nosotros mismos primero, ¿verdad? En lugar de preguntar si la otra persona, ¿por qué no se habrá caído? O sea, ¿será que tiene algún dolor? ¿Será que no me vio bien? ¿Será que es medio cegado como yo? ¿Será que tiene la mente en otra cosa porque tiene un problema? Pues está en alguna angustia, ¿vio? Por eso es que hace falta la entrañable misericordia, porque la misericordia, en vez de enfocarse en la automisericordia, se enfoca en la otra persona y pregunta, ¿qué estará pasando? ¿Podré yo ayudar? ¿Habrá algo? ¿Seré yo? ¡Amén! Pero estamos hablando de cosas serias, hermano. Ya cuando hay alguien que te ofende de palabra porque quiso o no quiso, alguien que no cumplió contigo, alguien que te juró ser fiel hasta la muerte y no lo fue, alguien que te dijo es la pura verdad y después resultó ser mentira, alguien que dijo yo te lo pagaré y no pagó. Cosas serias, hermano. Alguien que pudo haber matado a alguien de tu familia, ya son cosas más serias, ¿vio? Va por ahí en la calle y viene alguien borracho y choca y mata a alguien de tu familia. Uno siempre dice que Dios no lo quiera, y ciertamente que Dios no lo quiera. Pero en este mundo envuelto en pecado en que estamos expuestos a tantas cosas, estamos expuestos a tanta ofensa y a tanto dolor. El Señor Jesucristo, a través de nuestro hermanito Pablo, nos manda en su palabra que nosotros estemos bien pendientes, que no perdamos de perspectiva que vivimos en un mundo pecador, en un mundo que fue hecho imperfecto por el pecado, y que viviendo en este mundo vamos a tener un montón de traspiés, especialmente con personas que no necesariamente hacen, dicen o cumplen o se comportan de acuerdo a como nosotros estamos esperando. O si usted conoce la palabra del Señor, de acuerdo a como dice la palabra del Señor deberían comportarse. Cuando vemos injusticia, cuando vemos que en las cortes no se le hace justicia y a la gente que anda por ahí haciendo malandrinería los dejan libres, cuando los abogados se venden por dinero, incluyendo los jueces, que eso es todos los días aquí en este país, cuando los políticos se venden por dinero para hacer leyes que convienen a dos o tres personas, eso lo vemos, hermanos. Cuando los políticos se roban el dinero que usted trabajó y que usted dio como contribución y lo roban o lo malbaratan, todas esas cosas están incluidas en lo que dice la palabra del Señor, como cosas que le pueden ofender y que ciertamente lo hacen. ¿Qué usted va a hacer al respecto, hermano? Estuvimos leyendo aquí que de la manera que Cristo os perdonó, lo dice ahí, aquí está hablando en el contexto de aquellas personas que son hermanos en Cristo, dice, de la manera que Cristo os perdonó, así hacedlo vosotros. Dice, y encima de la misericordia de la cual usted se va a vestir, dice el verso 14, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y muchas personas dicen, ciertamente, como la palabra también, que dentro del amor está incluido todos los otros buenos sentimientos o todos los otros frutos, ¿verdad?, detallados del Espíritu, incluyendo la misericordia, la bondad, la mansedumbre, la templanza. Todo viene del amor. Dice 1 Corintios 13 que al final todo terminará y solo prevalecerá el amor, incluyendo a nuestro Dios y Creador, que es amor. Y debido a ese amor que Él puso en nosotros, en nuestro corazón, es que nosotros tenemos que estar dispuestos a perdonar. Si te va a Efesios capítulo 2, hermano, hay una porción justo antes de la porción que todos nosotros conocemos, ¿no? Cuando dice, por gracia sois salvos, ¿no? Capítulo, versículo 8 y 9 de Efesios 2. Pero si te va a los versos anteriores, le da el trasfondo de lo que Cristo hizo por nosotros. Mire cómo dice Efesios 2, 1 al 6. Él os dio vida a vosotros, hablando de Cristo, ¿no? Efesios 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mire, el verso 3 al final dice, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Usted era igual que todo el mundo. Pero el verso 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y en paréntesis dice, por gracia, soy salvo. Lo primero que resalta, no solamente más allá de que somos salvos por gracia, es que usted no se merecía el perdón de Dios. Y eso es fundamental cuando nos vestimos de misericordia, como nos manda el Señor, para con los demás. Usted no espere que quien usted va a perdonar se lo merezca, porque no se lo va a merecer. Quien le ofende a usted no merece que usted lo perdone, pero usted lo va a perdonar. Por eso mismo, porque no se lo merece. Ahí es que está la virtud del perdón. La persona no puede remediar con nada, ¿vio? Porque no es hacer la mala trastada y después portarse bien, como para tratar de pintar lo que ya está dañado. Es como cuando usted echa el sucio debajo de la alfombra, como usted ha visto. Dice, ay, ¿dónde meter este sucio? No tengo recogedor ni tengo zafacón. Y levanta la alfombrita y tira todo el polvo para allá y la tira encima. Ay, qué bien quedó todo. Usted lo que hizo fue que tapó el sucio, hermano. Imagínese que usted fuera a lavar el baño y el baño le da el moho este, el limo que le da y todo. Y para eso venden todos estos productos. Tylex y todas esas cosas. Y usted en vez de usar Tylex, cogiera un pote de spray blanco, si sus losas son blancas, y dice, yo las voy a pegar ya toda la semana, ya le doy una capita de pintura. Y qué linda quedó, qué brillosita, y las hace, ay, mira cómo hace, así. Qué bien. Hermano, cuando usted llega al año, ha gastado, pues, 12, no sé, ha gastado 100 potes de pintura, metiéndole pintura toda la semana, y tiene ya una capa, un cuarto de pulgada de pintura. Amén. Que cuando un día se esté bañando, se le cae todo ese trapo de pintura encima, como una cubierta, ¿vio? Y debajo de la pintura, entre capa y capa, como si fuera un ravioli, allí va a encontrar todo el sucio que estaba antes. Porque usted no sacó el sucio, usted cubrió el sucio. La única forma de usted sacar ese sucio de allí es removiéndolo bien. En que la Biblia nos llama redimiéndonos, como comprándonos. Cuando usted lo limpia, usted lo está comprando, porque usted lo está sacando de allí, y usted lo está cogiendo, y usted está disponiendo de él, olvidándose del sucio. No lo está protegiendo con pintura, ni poniéndolo en un marco, ni en una vitrina. Usted está diciendo, estos ciertamente pecaron contra mí, pero yo voy a coger el pecado, si este fuera el pecado, y yo lo voy a desechar, y lo voy a perdonar, y lo voy a olvidar. ¿Por qué usted lo va a hacer? Porque por la misericordia de Dios que se derramó sobre ti primero, porque lo dice aquí claramente, dice, Él, asimismo, en muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y acabamos de ver en Colosenses 3, que de la misma manera que Cristo nos perdonó, nos tenemos que perdonar nosotros. Por la misma misericordia que Dios tuvo con nosotros. Esa es la forma de poder tener cuentas claras unos con otros y de poder cumplir con el otro mandamiento que nos habla la palabra, de estar unánimes los hermanos entre sí. La única forma de poder estar unánimes es que no hayan enemistades, no hayan pleitos y no hayan contiendas entre nosotros. Cuando digo estas palabras, no es que usted no se vaya a enojar nunca contra un hermano. Ojalá no se enoje nunca, pero si se enoja contra un hermano, un pleito es que usted se quede enojado, se quede eso ahí. Y en inglés le dicen sulking. Sulking es cuando usted dice, oye, a mí me gusta estar enojado, ¿sí? Y a mí me gusta sentir que alguien me debe algo, porque eso me hace sentir a mí como que yo sí que no ofendo a nadie, pero la gente, yo soy la esponja que absorbe todas las ofensas. Y hay que tener cuidado con eso, porque eso le puede pasar. Y no nos puede pasar, eso le gusta a todo el mundo, hermano. Sentirse que usted es la víctima. Y por ende, decir, ya, yo sé que la Biblia me manda a perdonar, pero yo no voy a dar el paso. Es un sentimiento real, pero es un sentimiento carnal. Es un sentimiento de protección que usted mismo tiene para decir, ya como me las han hecho tanto, pues ya murió para mí. Pero eso no es perdonar. Ignorar, tapar con pintura o perfumar no es perdonar. Perdonar es afrontarlo y decir, yo sé, y usted hable con usted mismo. Porque a veces usted, hay personas que usted no puede pedir perdón porque usted más nunca las vio. Cuando alguien se le mete, usted va a lo más tranquilo y hace un corte de pastelilla así, usted tiene que frenar y el cajo suyo se baje y da así, le da la cuneta y el corazón se le va a salir por la boca. Dicen, ojalá yo tuviera la dirección de esa persona para yo llamarlo y tener una conversación. Eso nunca va a suceder porque usted no sabe ni quién es, hermano. ¿Qué usted va a hacer? Usted tiene una conversación con usted. Dice, yo lo voy a perdonar. Da coraje eso, da cosa, da coraje. Yo no sé por qué es que cuando uno está guiando da tanto coraje las cosas. Es una cosa terrible. Cuando usted se pone a pensar fue que alguien le dio un corte así, pero usted como que da furia a uno. Pues mire, cuando usted le da furia y usted se ofenda, por su entrañable misericordia, la misma que Cristo depositó en usted, perdone. Ya mismo vamos a ver por qué es que tenemos que perdonar también. Porque es cierto, y podríamos terminar el tema diciendo, usted va a perdonar porque la Biblia le dice que perdone y Dios lo quiere así. Y todo el mundo dice, amén. Y se acabó el asunto. Pero vamos allá, hermano. Hay una bendición. Dios, como es todo misericordia, era dispuesto a que haya una bendición. Así que usted le debe el perdón a los demás, aunque no se lo merezca. Usted le debe el perdón a los demás, porque Dios puso el poder para poder perdonar en su corazón. porque él le demostró a usted lo que es ser verdaderamente perdonado. Si usted sabe lo que es ser perdonado, ¿quién podría saber mejor? Usted mismo, porque usted fue perdonado por Cristo Jesús. Usted ha confesado a Cristo como Salvador, confesó su pecado, Cristo le perdonó, usted sabe lo que es ser perdonado. ¿Para qué también debemos perdonar? Porque cuando usted perdona, usted rompe el ciclo de pecado que hay, hermano. ¿Verdad? Usted rompe, dice, no, aquí no se va a atrincherar el pecado, ni el odio, ni ningún producto de la carne, ni en mí ni en nadie. Yo voy a perdonar. Y usted rompe con ese ciclo vicioso de el que me la hace me la paga o yo te cojo bajando, como dicen algunos. Usted rompe con ese ciclo. Y cuando usted rompe ese ciclo, usted le está dando gloria a Dios, porque Dios no opera así, en venganza. Él opera en justicia. Cuando usted hace así, usted está rompiendo con ese ciclo de pecado. Cuando usted perdona, usted está poniendo a los demás por encima de usted mismo, que es lo que nos manda la palabra del Señor. Considerar a los demás como superiores a usted mismo. Cuando usted perdona a otro, usted le está diciendo, tú no eres inferior, porque eso es lo que uno piensa, si somos sinceros, yo. Tú me debes a mí, porque tú me ofendiste tantas y cuantas veces, por lo tanto, tú estás en deuda conmigo, no yo en deuda contigo. Cuando alguien le debe a usted, usted se siente que usted está sobre él o sobre ella, como le pasa a los bancos, como le pasa al gobierno, cuando usted le debe contribuciones. Piensa que usted trabaja para ellos y que ellos son dueños de usted. Así pasa, hermano. Cuando alguien tiene deuda contigo porque te ofendió, pasa eso. ¿Qué usted va a hacer? Usted le perdona la deuda y lo pone a él o ella en un lugar más elevado que usted. Hay una bendición de Dios ahí. Porque ¿quién más le podría hacer justicia a esa persona que no fuera usted que fue el ofendido? ¿Vio? Así que, cosas claras que estamos viendo en la palabra del Señor es que no solamente hay que perdonar, tenemos que movernos rápido a perdonar y tenemos que ver que hay una bendición en romper con el ciclo de pecado. Porque imagínense si todas las cosas se fueran acumulando, el pecado se fuera acumulando, entonces, ¿dónde está el poder de Dios? ¿Dónde está la transformación que Dios hizo en nuestra vida? Entonces serían puras palabras, ¿verdad? Pero sabemos que no son puras palabras. Sí sabemos que hay unas limitaciones reales, ¿verdad? En nuestra propia humanidad, que nos, como un mecanismo de defensa, pues nos hacen estar más restringidos y más cohibidos a poder perdonar a los demás. Pero nuestro Señor Jesucristo es nuestro mejor ejemplo. Él expresó su misericordia, Él no se cohibió. Él públicamente puso su vida por todos nosotros. Amén. Así que lo que le quiero decir con esto es que para perdonar no hay que estarlo pensando mucho, hermano. Porque cuando uno piensa y da vuelta va a llegar al mismo sitio. En la manera que Cristo nos perdonó, perdonar a nosotros también. Gloria sea al Señor. Pero hermano, hay unas cuantas bendiciones más que usted perdona, no solamente para la persona que es perdonada. Bendito sea el Señor. En Isaías 43, cuando estuvimos haciendo una reseña de Isaías, ¿verdad? Hace como un año y pico antes, ¿verdad? En Isaías 43, 25. Estuvimos yendo a ese capítulo 43. Y después busque Efesios 5, 25. Pero vaya a Isaías primero. Isaías 43, 25 dice, yo, dice Dios de sí mismo, yo soy el que borro tus rebeliones. ¿Vio cómo dice borro? Cuando usted borra, como decían en la clase que yo estaba, usted borra con borra. No es con borra, usted borra con una goma. El sucio del baño que yo le mencioné. Ahí no dice, yo soy el que pinto tus rebeliones. No, dice, yo soy el que borro, yo soy el que limpio. Yo soy el que quito tus rebeliones. ¿Qué es una rebelión? La rebelión es que cada vez que usted va en contra de lo que Dios ha establecido, o va en contra de lo que debe ser una buena relación con otra persona, con otro hermano. Y aquí la rebelión contra Dios es eso mismo, una desobediencia, un pecado contra Dios. Yo soy el que borro tus rebeliones. Pero mire la parte importante de eso. ¿Por qué es que Él borra las rebeliones? Dice el versículo 25. Dice, por amor de mí mismo. Esa es una bendición para el perdonador, hermano. Cuando usted perdona, usted lo hace por amor a sí mismo. ¿Y por qué será que cuando usted perdona es que usted se está amando a usted mismo? ¿No? ¿Acaso no está amando a la persona que usted perdona? Sí, también. Pero ahora estamos hablando de las bendiciones del perdonador. Cuando usted se ama a sí mismo, ¿verdad? Es porque usted está demostrando que el poder de Dios está en usted. ¿Usted sabe por qué? Porque antes cuando usted pecaba, sin Cristo Jesús, literalmente, como dicen por ahí, usted no se quería para nada. ¿Sabe el refrán, verdad? Ese que va por ahí, muchachos, no se quiere para nada. ¿Qué quieren decir con eso, verdad? Que esa persona es una persona que vive al borde, vive en el riesgo, vive a lo que pase. ¿Vio? Cuando alguien dice, mira aquellas personas que se enganchan en una torre y se amarran un rubber band del pie, lo que llaman el bungee, y hacen así y confían que el bungee no se va a partir, y confían que la torre está bien atornillada, y qué sé yo qué, y confían que ahí no va a venir un rayo y le va a caer encima, y se tiran. Por ahí, ¡güey! ¿Y qué hacen? Retando y tentando a Dios, se llama eso. Como que dice, Dios, cuídame. Lo mismo que quería Satanás que Cristo hiciera, que se trepara a la parte más para arriba del templo, y de ahí se tirara, para cucar a Dios, para que enviara ángeles a protegerlo. Pues igual, de igual forma, el que va a 110 millas por hora en una motora por la número 2, dando pasos así entre los carros, está tentando a Dios, porque solamente por la misericordia de Dios es que está vivo. Y lo mismo pasa aquí. Cuando entonces usted se ama, usted deja esa condición temeraria de estar haciendo las cosas a lo loco y en ignorancia, arriesgando y poniendo, ¿verdad?, en peligro su vida y la vida de los demás. Pero aplicado al contexto de lo que estamos viendo hoy aquí, cuando usted se ama a usted mismo, usted está conectado con Dios, usted aprecia lo que Dios hizo por usted. Por eso es que se va a Efesios 5:25 y ahí está hablando del consejo del amor que tienen que tener el esposo y la esposa, ¿sí? Efesios 5:25 y dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Pero mira el verso 28, dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Uno muchas veces no piensa en que uno se tiene que amar a uno mismo primero. Es un sentimiento como un poco raro. Usted dice, y yo me amo a mí mismo. Usted se baña. Usted come. Usted se pone desodorante. Usted duerme su ratito. ¿Verdad? Yo sé que hay unos que duermen más que otros. ¿Vio? Usted se toma sus medicinitas, se las tiene que tomar. Y usted se pone ñoño de vez en cuando. Usted se ama a usted mismo. Dicen, ay, hoy me duele como que un poquito más para acá aquí hoy. ¿Qué es eso? Además de una ñoñería. Que usted se ama. Dice, y usted de momento usted se mira y dice, tengo los 10 dedos en su sitio. Usted se ama. ¿Por qué usted no va a andar por ahí? Ahora dice, voy a coger, a cruzar la número 2 así. No va a brincar por la valla así a ver qué pasa. No, porque usted se ama, usted no se va a tirar por ahí que venga alguien y se lo lleve enredado. ¿Ah? De momento, usted ve una comida rara o algo y dicen, ay, la prueba con cuidado, no vaya a ser que le dé una alergia, porque como usted se ama, ¿eh? Y no hay nada malo en usted amarse, porque el primero que le amó fue Cristo Jesús y puso ese mismo sentimiento en usted. Las cosas temerarias que usted antes hacía por ignorancia o porque usted creía que era el titán o la titana, pues ya no las hace, porque usted se ama. Tampoco quiera que malentienda, ¿verdad? Que ahora uno va a estar todo el tiempo encerrado en una burbuja porque usted se ama y no va a hacer nada. No es eso. Que ahora el amor de Dios que ha sido puesto en usted está puesto para que usted pueda reconocer que usted es especial para Dios. Bien especial. Tan especial que Él dio su Hijo por usted. Amén. Y lo mismo hizo Él por aquel que lo ofendió, hermano. Así que el mismo perdón que Dios le dio a usted, usted se lo debe dar a aquel que lo ofendió. porque usted se ama, porque usted fue objeto del amor de Dios. Por eso es que, ¿qué mejor ejemplo usa Pablo aquí para hablar del amor entre esposo y esposa? ¿Cómo debe ser el amor entre esposo y esposa? Dice, como Cristo amó a la iglesia, que se entregó, dio su vida por ella, así deben amar los esposos a la esposa. Dice, el que ama a su mujer se ama a sí mismo. ¿Por qué? Porque el esposo y la esposa están hechos un mismo cuerpo. Cuando usted ama a su esposo, usted se ama a usted mismo. Cuando usted ama a Cristo, ¿verdad? Como dice en otro contexto, cuando usted ama al Señor, usted se ama a usted mismo. Y cuando usted ama al Señor, usted va a amar lo que el Señor ama también. Y el Señor vino por amor a morir y a ofrecer su perdón a todo aquel que lo quiera. Amén. Pues entonces no hay ninguno que se pueda escapar de su perdón. Usted es una máquina de perdonar, mi hermano. Usted dirá, hermano, esa máquina a veces da un poquito de trabajo, como que, como todas las máquinas, ¿vio? Las máquinas hay que cambiarle el aceite. Las máquinas hay que darle un tune-up. La máquina a veces se tranca, hay que darle un reset. Pues así mismo también nosotros. Para poder perdonar a los demás. Amén. También hay otra bendición grande. ¿Ves? Usted, cuando usted perdona el amor suyo por usted mismo y por usted dedicarse más a la obra del Señor, crece y aumenta una bendición que usted tiene cuando usted perdona. Hay otra bendición también. Cuando usted perdona, usted se convierte en un instrumento de Dios, en una parte del plan de Dios para la redención de los demás, o sea, para el perdón de los pecados de los demás. Si usted va a 1 Pedro 4.8, eso es lo que el apóstol Pedro tiene en mente cuando estaba hablando ahí. 1 Pedro 4.8, ya más al final del Nuevo Testamento. Hermano, ¿usted recuerda que yo le mencioné hace un rato que usted rompía con ese círculo de pecado que usted perdonaba? Amén. Mira cómo dice aquí 1 Pedro 4.8, dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. ¿Por qué? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ahí dice cubrir, no en el contexto de esconder debajo de la alfombra, como yo le estaba mencionando hace un rato, o de pintar encima de las losas del baño. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro es que cuando usted ama, usted perdona, está implícito, porque así se manifestó. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Así se manifestó el amor de Dios. No fue que nos dijo, ay, qué lindos y bellos son ustedes solamente. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí sí, así fue que se manifestó el amor. En que Él nos perdonó. Pues aquí trae Pedro, sabiendo eso, está hablando en ese mismo contexto. El amor cubrirá multitud de pecados. Cristo, cuando murió en la cruz, ofreció el perdón para todos los pecados de todo el mundo, de todas las edades, inclusive los que no se han cometido aún. Imagínense si es poderosa la sangre de Cristo. Pero así tenemos que ser nosotros también. Cuando usted perdona a otro, usted está, como le dije, rompiendo el ciclo vicioso de pecado y de rencor. Y usted está cubriendo ese pecado. O sea, usted está perdonando, usted está asumiendo, si podemos decirlo, la deuda de pecado, la ofensa, y usted la está envolviendo y soplándola y se desapareció. Y usted está cubriendo, en otras palabras, ese pecado, como si nunca hubiera ocurrido, lo que crees. Porque así que estamos en nuestra relación con Cristo. Cuando usted viene a Cristo Jesús, usted viene a estar como si usted nunca hubiera hecho nada. Dirían por ahí, ay, ¿se cree que es un santo? Ciertamente. Es un santo. Cuando usted viene a Cristo Jesús, usted es un santo, una santa, y se hace la más santita. Hermano, cuando somos perdonados por Cristo Jesús, usted es el más santo y la más santa. Y así debemos vivir la vida en Cristo. De manera que podamos agradar al Señor, cubiertos de entrañable misericordia y sobre todo amor, que es el vínculo perfecto. Cuando perdonamos al otro, es como si nunca hubiera pecado contra nosotros, porque así mismo hizo el Señor. Dice en Isaías 43:25 que no se acordará más de nuestro pecado. Pues así mismo tenemos que hacer nosotros. Y usted me dirá, pastor, pero la mente de Dios es la mente de Dios, la mente mía como que a veces se le quedan las cosas en la mente, como que no se puede olvidar de ella, hermano. Pero créanme, hermano, que usted se puede olvidar de las cosas. Para eso Dios le dio a usted la oración y usted humillarse ante el Señor. Pero en la misma, de la misma forma que las cosas llegaron a su mente, el Señor las puede quitar de su mente. ¿Oye? Y de hecho, ese espacio que usted tiene en su mente para cosas que no convienen, pues lo reserva para cosas que son buenas. Amén. Como memorizar la palabra del Señor, como acordarse de todos sus beneficios, dice alma mía a Jehová. Todo eso, ¿vio? Entonces, ¿puede usted olvidar? ¿No le ha pasado a usted que al tiempo mencionan a tal persona, la que sea, ¿verdad? Y le dicen, tú no te acuerdas, ¿verdad? Tú no te acuerdas cuando tal persona te hizo tal, 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 tal cosa. Y usted hace, no me acuerdo, pues déjelo ahí. Para que la otra persona decía, ¿cómo no te vas a acordar? Que aquella vez era que está envuelto. No, ya, si no me acuerdo, no me acuerdo. Qué bueno, gloria a Dios que no me acuerdo. Una carga menos. Amén. ¿Para qué usted se va a acordar de eso? No haga. Antes que se me vaya a olvidar, lo apunta aquí y lo guarda en una caja fuerte de esa, debajo de una losa. Tal día yo perdoné a tal, pero yo perdono, pero no olvido. Eso no es bíblico, lo de no olvidar, porque Él se olvida de nuestros pecados. ¿Por qué no se va a olvidar de los demás? Ahí es que está la gran bendición de usted perdonar. Porque usted después camina por ahí, hermano, y usted está completamente limpio con todo el mundo. ¿Vio? Y no tiene ningún obstáculo contra nadie. No tiene que estarle guardando reservas a nadie. Dicho sea de paso, quiero aclarar también, que lo hemos mencionado anteriormente, que el hecho de que usted no tenga ningún rencor ni ningún recuerdo contra nada malo que alguien le haya hecho, no quiere ser que usted, si esa persona, por ejemplo, en algún momento lo engañó, lo embaucó, que usted se va a dejar engañar otra vez. ¿Me entiende? Por aquello de que usted ya lo olvidó. Estoy refiriéndome a las ofensas, no estoy refiriéndome al potencial de que la persona vuelva y le haga una mala trastada. Usted tiene que saber con qué usted se va a juntar, ¿vio? Y si usted es pues, una persona que usted sabe que no se puede confiar, pues no trate con la persona que no se pueda confiar, trate de una forma diferente. Hay personas en las cuales usted puede depositar completa confianza, hay otras personas que no, porque hay personas que no han sido nacidos de nuevo, usted me entiende, ¿vio? Así que, pero en todo caso, sea quien sea, usted va a perdonar y usted pide a Dios que se le olvide todo aquello que usted guarda en su corazón. Amén. Es lo más importante. Porque si por su boca sale, yo perdono, pero usted sigue todavía añorando ese sentimiento de que hay algo que todavía se le debe, entonces no hay perdón tal. ¿Verdad? Y no quiero sonar jocoso porque no me gusta, pero usted sabe qué personas, ¿verdad?, que decían por allá, y yo quiero que ir al dermatólogo porque tengo aquí una llaguita, pero yo quiero que él me quite la llaguita, pero que me deje la piquiñita. ¿Usted había oído eso antes? Que lo decían por allá, más que uno en la jaya, había unos muchachos que tenían eso. ¿Por qué? Porque hay gente que le gusta arrancarse, ay que bien se siente, ah. Y espera que le pique otra vez, ay, me está picando, ay, otra vez. Pero no le gusta la llaga, pero le gusta la rasquiñita, como dicen. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué quieren decir con eso? Muchas personas no saben lo que quieren decir, pero lo que sí quiere decir, según el contexto de la Biblia, es que de momento dice, ay, yo sí que soy sufrido, porque cuidado que a mí me han hecho cosas. Y eso es literalmente como que, ay, qué bien me siento, que yo, cuidado que yo aguanto cosas en esta vida. Yo sí, entonces ahí pega usted, y si sigue elaborando sobre esa espuma que usted hizo ahí, ese fluff, y usted sigue elaborando, hace un castillo, una torre de Babel, y llega hasta el cielo casi, de tan glorioso que usted se puso. Y el Señor no quiere nada de eso, de entrañable misericordia, perdonando y olvidando. Hay otra cosa, que perdonar trae sanidad a su vida. Usted sabía que usted puede estar con un rencor en su corazón y usted se seca como una pasa. Mire el Salmo 32, verso 1. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el que ha sido perdonado. Bienaventurado es todo, hermano, porque usted, cuando usted está enfermo, usted no está bienaventurado. Cuando usted está yonqueado, no está bienaventurado. Usted está, hermano, completamente bien. Y si usted va a Santiago 5:16, se lo dice más directo, y le dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. Pero fíjate cómo dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Así que de la sanidad que está hablando ahí, no necesariamente es cuando usted le da un virus, o cuando usted se cae y se da un cantazo. Ahí está hablando de que cuando hay problemas en las relaciones entre hermanos o con cualquiera que sea, eso sahiere nuestra vida completa. Por eso que ahí que viene la relación con que el que no se ama a sí mismo no puede perdonar a los demás, no puede amar a los demás. Se le hace difícil, porque hay unas limitaciones. Y prefiere, ¿verdad? Suena raro, se prefiere estar, en cierta forma, afectado por el no perdonar, por aquello que no nos gusta sentirnos, o no nos gustaría sentirnos completamente perdonados por Dios tampoco. No sé si me entiende lo que le quiero decir. Es como una cadena, hermano. Cristo le perdona, usted quiere sentirse libre y perdonado y completamente libre de carga y de deuda con todo el mundo. Pues usted lo primero que tiene que hacer es que usted perdona a los demás. Y así ya usted rompe con esa deuda. Porque cuando usted empieza a acumular eso, eso es como un veneno, hermano. Cuando usted no perdona, si usted antes está en el mundo, antes de conocer al Señor Jesucristo, y usted decía, mira aquel, yo me acuerdo cuando yo joven, muchachito, que tenía yo 9 años, yo estaba en la escuela, en tercer grado, y vino un nene grande, gordo, y yo era bien flaquito, demasiado flaco. Y ese cogió y me dio 10 cantazos, me tiró los libros al piso, se les paró encima. Después contra una vez en el Cyclone Fair, me metió como 20 puños y patadas, no, sin yo hacerle nada. Porque él podía, era más grande. Y después que se me pasó el susto y hasta yo me oriné encima y todo eso, es una pela que me dieron allí. Por yo llegar allí, por yo ser de otro país. Y al llegar yo allí, hermano, después a mi casa, entonces fue el revolú, las explicaciones, por qué me habían dado y todas esas cosas. Mi papá no conocía a Cristo todavía tampoco. Y entonces después yo al otro día veía al muchacho y los primeros días yo le tenía miedo, pero pasaron las semanas y entonces yo le fui cogiendo odio. Y yo lo veía y nada más de verlo era el odio que se encendía dentro de uno. Y yo no estaba pendiente de perdonar nada, yo estaba pendiente de cobrársela, hermano. Y eso fue a principio de clase, yo cuidadosamente, ese rencor, revenge is best served cold, como dicen por ahí, la venganza se sirve fría, sin pena, y hazlo sufrir, pensaba yo. Así estaba, un trapo muchacho de 9 años, hermano. Y así pasaron la semana, yo planeando cómo era, yo velé por dónde él caminaba, y cuán alto él era. Y por qué esquina siempre daba la vuelta, a qué hora, y lo velé hasta que en una de esas, como a los 2 o 3 meses, cojo yo una piedra que era como el grande de esto, así. Y lo velé dando vuelta a él por una esquina, y cuando dio vuelta, que presentó la cara para acá, le metí con la piedra en la frente. Se hizo ¡tla! Como cuando han batado. Y el muchacho cayó así contra la pared, ¡pum, pam! Cayó en el piso allí. Y después, pero le dije, yo que la iba a cobrar, le dije yo. Él ni me oyó, yo creo, te la iba a cobrar, ahí la está a cobrar. 3 meses yo llevaba con eso. Hermano, y después de eso, lo que me entró a mí fue como un miedo. Yo no conocía a Cristo todavía. Me entró a mí un tronco de miedo. Y como una vergüenza. Y después yo estaba hasta llorando en una esquina. Y la gente decía que era que yo era un miedoso. No era por eso, era que yo tenía una clase de vergüenza. Yo sin conocer a Dios todavía, yo me había dado cuenta que yo nada más había estado más que esos 3 meses, había hecho mis asignaciones y había estado yendo a la escuela y me portaba bien en la casa, pero yo tenía mi proyecto. El proyecto era cobrárselas al manganzón. Después de eso decían, tengan cuidado del boricua. El boricua no perdona. Y algunos decían, el boricua es malo. Porque le dio a que, ¿por qué? Porque se le había olvidado lo que había hecho el muchacho al principio de clase, porque simplemente no lo habían visto. Lo que lo sabía ya era yo y dos o tres que se le había olvidado, porque es que el muchacho le daba una pela a uno diferente todos los días. O sea, ellos no se iban a acordar. No mantenían récord de a quién le dieron qué pela cuándo. Tito el malo. Porque yo había cogido y se las había cobrado. Cualquiera que supiera la historia decía, no, es que merecía que se la cobrara. Porque aquí sí que piensa la gente. Hermano, pero yo me sentía como envenenado todos esos días. Porque yo no podía estar tranquilo, yo no podía estar contento. Yo no podía ser normal. Por tener esa pendencia en el corazón de que alguien tenía una deuda conmigo. Y yo no se la quería perdonar y olvidarme. Yo como que me quería hacer también como el más héroe. De que como él le daba pelas a todo el mundo, pues alguien se las iba a tener que cobrar. Y de hecho, después de saber, no le dio pelas a menos ninguno. Pero esa no es la solución, hermano. La solución hubiera sido que yo lo hubiera perdonado desde el principio. Y después de eso, pues lo perdoné. Y después, otras veces, pues intentaron darme pelas, pero ya entonces yo, lo que hacía es que cogía. Cuando yo veía que eran dos o tres más grandes, pues yo cogía. Porque qué voy a hacer, no voy a dejar de dar también, me voy corriendo y no me metí en problemas. Pero después cuando veía a los muchachos, pues ellos estaban allá, yo acá tranquilo, yo no recordaba rencor después de haber conocido a Cristo Jesús, y decía, pero antes no, hermano, antes usted no tiene esa capacidad, entiende bien esto, antes de Cristo usted no tiene esa capacidad de perdonar completo, libre, borrón y cuenta nueva, no ha pasado nada, tranquilo, en paz, en completa sanidad. No es posible hasta que usted conoce a Cristo. Hermano, después de saber, yo tranquilo, gracias al Señor. Cuando usted le retiene el perdón a otro, hermano, mire, es como pasa en el Salmo 32. Usted tiene el Salmo 32 ahorita ahí, ¿verdad? Pero si va al verso 2, dice, mientras callé, envejecieron mis huesos. ¿Qué es eso? Cuando usted sabía que tenía una pendencia, aquí está en el contexto de cuando usted sabe que tiene algo que confesarle a Dios, pero no lo ha confesado, y Dios lo sabe, usted también. Y usted le da largas, y le da largas, y le da largas. Eso es como usted está envejeciendo, se está secando como una pasa. Como así lo mismo, mismo contexto, cuando usted no tiene una cuenta clara con alguien, se va secando como una pasa. Y esto es una pesta. Y no puede disfrutar de lo mismo que estaba hablando esta mañana, de la creación, de la belleza de la creación. Mira qué bonito aquello, todo lo encuentra malo y todo está aquí, todo aquí. Y no le huelen las azucenas porque usted está entristecido y constreñido, pues te digo constreñido, ¿verdad? Por estas cosas que están en su corazón, que son las que pasan, lamentablemente, con un gran efecto en nuestra vida. No pasan desapercibidas, hermano. Por eso lo dice así, cuando usted le confiesa a Cristo, entonces su transgresión es perdonada. Usted viene a estar completamente libre. En el verso 4, si usted va a ese mismo, ¿verdad? Ese mismo salmo, entonces el Señor dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano cuando no confesaba mi pecado, y mi verdor se convirtió en sequedades de verano. ¿Qué quiere decir mi verdor? Porque Dios espera y Dios sabe que nuestra vida puede ser una vida gozosa, bendecida, alegre. Amén. Llena de bendiciones. Una de las formas de trastocar eso que Dios tiene para nosotros es este asunto de agarrarnos a esto. Al no perdonar. ¿Qué ejemplo de perdonadores tenemos en la palabra, hermano? ¿Se recuerda de Esaú y Jacob? Esaú le tocaba ser el primogénito en la familia. El que iba a heredar, primordialmente de su padre, iba a tener la jefatura de la familia. Amén. Y Jacob lo cogió de bobo. Cogió de bobo a Esaú y cogió de bobo a Isaac, su padre. Ayudado por su madre. Eso fue una trama, pero bien elaborada. Después estaba Jacob huyendo de Esaú y se fue por allá a la tierra de sus padres, por allá en Harán, al norte, por allá. Y después cuando volvía de Harán, se encontró con los siervos de su hermano Esaú y dice que temblaba como hoja. Él dirá, en todos estos años Esaú tendrá ese rencor que lo suda por la piel. En cuanto me vea, me va a matar. Yo voy a mandar primero adelante unos siervos míos. Adelante primero, para que él los vaya viendo. Y le voy a enviar adelante, adelante de los siervos, un montón de asnos y camellos cargados de regalos para irlo ablandando. No sabía Jacob que Dios mismo estaba obrando en esa. Y Esaú se gozó no de ver los regalos, se gozó de entender de que todo ese pueblo, toda esa familia que venía camino hacia él, pasando por su territorio, era de su hermano Jacob. Y él estaba loco por ver a su hermano Jacob. No para cobrársela, para estar en paz con él. Y la Biblia dice que cuando Esaú lo vio, ¿verdad? Y se vieron. Yo estoy seguro que Jacob estaba, hay que chequear bien qué es lo que hay que hacer, mirando para los lados a ver si para qué la voy a correr, pues si acá algo se pone la cosa mala. Pero dice que Saúl corrió y lo abrazó y lo besó. Y se gozó. Y le dijo, ¿y qué es esto, todo esto que está aquí? Ah, no, estos son todos los hijos míos. ¿Ah? Todos los hijos, todas mis hijas. Y estos son todos los siervos que Dios me ha dado. Y Saúl se gozó de que Dios lo hubiera prosperado. ¿De qué le sirvió ese perdón a Esaú? Ah, porque Dios hizo después una nación poderosa, hermano. Se llamó Edom, esa nación. Que Edom después, mucho después de Esaú, tuvo sus problemas con Dios. No es parte del contexto. Porque Dios hizo de ellos una nación poderosa, como había prometido. Pero si hubieran andado en rencores y en peleas y en batallas, no hubieran llegado allá, hermano. O sea que el perdón sí sirvió para que Dios cumpliera el plan que tenía con ellos. José, hijo de Jacob, sobrino de Esaú. ¿Cuántas no le hicieron a este? Que los hermanos lo vendieron como si hubiera sido un chivo. Y lo vendieron y se lo llevaron esclavo a Egipto. Y a ellos no les importó a dónde se lo llevaron. Y después mintieron a su padre, Jacob. Le dijeron, mira, fue que vino un león y le cayó encima y lo mató. Pobrecito. Y el papá se le secaba el corazón como una pasa. Ese pobre viejo sentado allí en una orilla en su tienda. Y el papá ahí llorando a su hijo. No se consolaba. Y todos aquellos manduletes, hermanos de él, viendo sufrir a su papá. Y sin saber lo que le estaba pasando a José, hermano. ¿Usted no cree que de José eso hubiera sido una historia? Una buena historia como para esa, como la del conde de Montecristo, si usted sabe la historia. El conde de Montecristo fue preso por allá, y por allá vino un viejo y lo ayudó a salir de la cárcel. Y él allá consiguió unos piratas, que consiguió un mapa que le había dado el Señor en una cárcel, y consiguió un gran tesoro. Y con ese gran tesoro se fortaleció y planeó su gran venganza de cobrársela al que se la hizo mal y le quitó la novia. Así hubiera podido ser José, el primer conde de Montecristo. Pero ¿qué hizo él? Cuando vinieron los hermanos, que estaba, había hambre por todos lados, y en Egipto había comida, porque Dios había permitido que José cayera en Egipto debido a ese traspié. Es el plan de Dios, que nadie lo puede hacer así. Dios nada más. ¿Y a quién vinieron a pedirle comida a los hermanos? A José. Y entonces ellos no sabían que era José. Fue porque como estaba con el atuendo egipcio, así, pues, afeitado, los judíos no andan afeitados, Exactamente, con el atuendo egipcio, y como todo el mundo decía, Señor, Señor, el Señor José era el que mandaba, el que repartía en Egipto. Más nunca iban a pensar que era él. Y él pudo haber dicho a los guardias, agájenlos a todos y que no escape ninguno, que ahora me las voy a cobrar yo con calma a todos estos bandidos. Él no dijo eso. Sé que él tragó gordo. Y no lloró ni nada, se quedó, porque le dio felicidad ver poder ver a su hermano. ¿Qué fue lo primero que preguntó? ¿Y vuestro padre vive aún? Aquel pobre viejito, bendito, estaba allí todavía sufriendo la disque pérdida de su hijo. ¿Hasta qué? ¿Se sabe el desenlace de la historia? Él dijo, vayan y dejen al chiquito aquí y vayan y busquen allá a todo el resto. ¿Ah? Y vengan acá otra vez. Él los quería ver de nuevo. Hasta que uno se le reveló y dijo, yo soy José. ¿Usted se imagina la cara que pusieron todos aquellos, especialmente los grandes? Judá, Rubén, Isaacar, toda esa gente que habían sido los bandoleros que habían planeado la cosa. Y ellos se les caería el alma, como dicen aquí, hombres muertos somos. Pues si este es el Señor de Egipto, el que está por encima de él es el faraón. Pues hombres, somos hombres muertos. Y cuando él dice que lloró, y lloró tan duro de alegría, que el faraón lo oyó allá y dijo que ese revolú que se formó, no, que los hermanos y el padre Jacob han venido hasta acá. Ah, ¿cómo que han venido hasta acá? Entonces él, ¿sabes? Para dónde encontraron donde poner a los hermanos de José, si él supiera los hermanos que eran de José, excepto el chiquito que no había tenido nada que ver con eso. Pero como para José, él se alegró tanto sinceramente en su corazón de haberlos perdonado, él los había perdonado desde siempre, hermano. Por eso es que Dios proveyó para que él fuera engrandecido de la forma que fue. Y reconoció que al ser así, él pudo bendecirlos a ellos porque no había más ningún sitio donde había comida sino en Egipto. No solamente les dio comida, se los llevó a vivir para allí. Para eso sirvió el que José en su corazón hubiera sido recto y lo hubiera perdonado. Hermano, podemos seguir hablando de ejemplo. David perdonó a Saúl. Saúl lo buscaba para matarlo. El suegro estaba buscando al yerno para matarlo, hermano. Job perdonó a sus amigos. Y después de que Job perdonó a sus amigos, Dios restauró la bendición que Job tenía. Pero más importante que esos, todos esos grandes ejemplos, es la forma que Jesús nos perdonó a nosotros. Y usted lleva toda la vida ofendiendo al Señor, desde que se levantaba el sol hasta que se ponía. Y a lo mejor hasta de noche también. Pero el Señor le perdonó todos esos pecados. Dice que se olvidó de todos. Así que si alguien está tranquilo, esperando que todo pase tal y como Él dijo que iba a pasar, es el Señor Jesucristo. Él está esperando allá en el cielo, preparando lugar para usted. ¡Amén! Entonces, ¿por qué usted no va a estar de la misma forma? Usted puede estar tranquilo, en paz, primeramente con Dios y en paz con sus queridos seres humanos, porque no solamente estamos hablando de hermanos, principalmente entre hermanos, pero contra aquel, aquella que la haya ofendido. Usted quiere estar en completa sanidad, tranquilo, dejando que Dios obre en su vida. Muévase y perdone a los demás. Saque cuenta, haga un inventario, habrá algo que yo todavía estoy como que medio ahí, lo tengo ahí y bobamente he pretendido que se vaya. La cosa nunca se va a ir. La quisquilla, el rencor, la molestia, nunca se va a ir hasta que usted la ataque de frente. Y usted le permite a Dios que le dé poder para usted poder perdonar. Y que el Señor limpie su vida por completo. Usted quede completamente tranquilo, tranquilo. ¿Para qué usted va a estar completamente tranquilo, tranquila? Para que usted pueda hacer la obra del Señor. Amén. Cuando el Señor le diga, vamos para allá porque tenemos que predicarle a tal y tal, tal, tal persona, usted va a decir, ¿por qué yo tengo que ir a predicar a tal, tal, tal? Ah, porque el Señor murió por él. Y porque el Señor los quiere perdonar. Y porque tú también los has perdonado. Y porque tú los amas. Y porque el amor entrañable de Dios está en tu corazón. Sin impedimento de ninguna cosa que nosotros estuviéramos aguantándole o restringiéndole a alguien. Ese es el llamado que nos hace el Señor en esta mañana. Yo quiero que oremos, hermano, y meditemos en estas palabras que hemos hablado. Quiero que, si son tan amables, nos pongamos de pie. Efesios 2:1 dice, Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios, dice. No es por obras, para que nadie se gloríe, nadie se las pueda echarte, que fue por él. Señor, ahora bendice, Padre Santo, tu santa palabra. Permite, Señor, que nuestro corazón tú estés tocándolo por medio de tu Espíritu Santo. Y nos estés, Señor, convenciendo, Padre, de lo que dice tu palabra. Porque tu palabra no se equivoca. Tu palabra dicha por ti sabe exactamente, Señor, nuestros corazones. Señor, te pedimos que en nuestro corazón haya, Señor, completo amor, completa llenura de tu Espíritu. Te pedimos, Señor, que nos perdone nuestros pecados primeramente, que nos limpie de todos ellos. Y si alguien hubiera cometido pecado contra nosotros, también te pedimos que nos ayudes a perdonar. Sabemos que tú nos has capacitado por medio de tu Espíritu Santo. Te pedimos que nos afiancemos de tu promesa y te creamos, Señor, de que tú nos has capacitado y que perdonemos a todos aquellos que nos hayan ofendido. No importa hace cuánto tiempo, Señor. Que podamos entrar, Señor, en una sanidad completa, confesando, Señor, y buscando el perdón, Padre Santo. Gracias, Señor, porque sabemos, Padre, que tenemos la mejor orientación y el mejor conocimiento de lo que es estar perdonado, porque tu Hijo Cristo nos perdonó a todos nosotros. Permítenos, Señor, ahora ser bendecidos en el poder perdonar y borrar, Señor, toda memoria de toda ofensa de aquellos que en una ocasión nos ofendieron. Y que nos ayúdenos a ponernos en el mismo lugar. Si nosotros hubiéramos ofendido a alguien, perdónanos también, Señor. Y que, Señor, podamos obtener el perdón de aquellos quienes ofendimos también. Permítenos, Señor, andar santamente en tu temor, Señor, todos los días. Y que caminemos sabiamente, Señor, midiendo nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos, para que todos ellos sean sometidos a la obediencia a Cristo Jesús. Y ayúdenos a caminar santamente y perfectamente, Señor, en este mundo, predicando tu palabra y siendo, Señor, un mensaje claro, claro, de que somos tus hijos. Padre Santo, te pedimos que así sea esto en nuestra vida y que salgamos, Señor, de este lugar limpios, sanos, sin rencor, en completa paz. De la misma forma, Señor, yo quiero dar la oportunidad. Si alguien no es salvo todavía, si alguien no ha conocido a Cristo como Salvador, aquí en esta hora, en este día, aquí donde estamos. La Biblia dice que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados. Y que la paga del pecado, o sea, la recompensa del pecado, todos nosotros siendo pecadores, es la muerte eterna. Pero Cristo murió por nosotros para que nosotros pudiéramos tener la vida eterna. La Biblia nos dice que la forma de obtener la vida eterna solamente es a través de Cristo. Y solamente es cuando confesamos nuestros pecados y le pedimos a Cristo Jesús que nos salve. ¿Hay alguien que necesite ser salvo en Cristo en esta mañana? ¿Alguien que quiera ser salvo? Bendito sea el Señor. Padre, ahora bendice tu santa palabra. Te pido también tu bendición para el resto de este día. Que podamos, Padre Santo, honrarte, gozoso, Señor, a través de toda esta semana. Tráenos de vuelta, Señor, este martes, para volver a estudiar tu palabra y gozarnos los hermanos en armonía. Bendice, Señor, los hermanos que van a visitar este jueves. Ábreles puertas, Señor, y camino en esta comunidad. También, Padre Santo, te pedimos, Señor, que puedas tú también, Señor, bendecir la otra visitación que estamos planeando para el viernes en la noche, que podamos concertarla, y que tú nos acompañes, Señor, el próximo domingo para darte la gloria aquí en este mismo lugar, Padre. También así mismo, Señor, te pedimos bendición para las otras actividades que estamos planeando en el mes de diciembre y en enero. Permítenos terminar todos los detalles y que todo sea realmente para la gloria tuya, Señor. Que haya mucha bendición en todas ellas. Te pedimos ahora tu bendición para todos, Señor, y que al salir de aquí podamos ir con bien. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanitos, hermanitas, que Dios les bendiga mucho. Que tengan un bonito día. Acompáñenos de vuelta este martes, amén, para estudiar la palabra del Señor. Que Dios les guarde.